Amén. Efesios, mis hermanos, capítulo 1, los versos del 3 en adelante. Vamos a ver los primeros versos. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo abundar, sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y dice el verso 13: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y hermanos, la elección incondicional. Sin lugar a dudas, hermanos, la doctrina de la elección incondicional o la elección de los creyentes es la más difícil de digerir o de aceptar por los creyentes, ¿verdad? Suena extraño eso, pero esa es la realidad. Es difícil de digerir o de aceptar para muchos creyentes. Anteriormente, como decía, aprendimos sobre la depravación total del hombre, de la persona, a través del pastor Héctor. Y por supuesto, hermanos, eso es un duro golpe. Como dicen en el ámbito deportivo, eso es un gancho al hígado, ¿verdad? Es un golpe terrible a nuestro ego. ¿Por qué, mis hermanos? Pues porque al igual que aquel fariseo de Lucas capítulo 18, versos 9 al 14, nos consideramos buenas personas. Creemos que somos buenas personas. ¿Sí? Cuando quizá usted ha tenido la oportunidad de compartir el evangelio a alguien y usted le dice: ¿te consideras una buena o una mala persona? ¿Cuál ha sido la respuesta que le han dado? ¿Verdad? Nadie dice, ¿eh? Nadie dice: mi casa se moja, ¿o sí? Nadie dice: mi casa se moja. No, ¿verdad? Bueno, tal vez algunos son prudentes, pero algunas personas son prudentes y dicen: bueno, mira, no, tal vez no soy bueno, pero no me considero tan malo tampoco, ¿verdad? Entonces, y ahí comenzamos a compartirle el evangelio. Ese es tu criterio, es el criterio de la persona, pero ¿cuál es el criterio de Dios? Hermanos, nos consideramos muy, muy buenas personas. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, nos revela todo lo contrario. Somos malos en esencia, somos malos por naturaleza, y no solamente somos malos, hermanos. La palabra del Señor dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, no hay esperanza. Mis hermanos, en palabras de nuestro pastor David Gómez, un enfermo tiene esperanza de sanarse, pero un muerto, solamente un milagro. Solo un milagro. Romanos capítulo 3, versos 10 al 18, que nuestro pastor Héctor nos compartía la semana pasada, da un cuadro, una radiografía, hablando médicamente, una radiografía de lo que somos nosotros. Somos malos, no hay ninguno bueno, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Veneno de serpientes hay debajo de sus lenguas. Eso es lo que somos, hermanos. Ahora, ese es un golpe bien duro para nosotros. Es duro, si somos honestos. Ahora, mis hermanos, la doctrina de la elección incondicional refuerza, remarca o recalca esta verdad al hacernos ver a toda luz que la obra de salvación, hermanos, es en su totalidad, de principio a fin, obra de Dios. Totalmente la obra de Dios. Escriba Filipenses capítulo 1, verso 6. Dice Filipenses capítulo 1, verso 6. Estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo, que aquel que comenzó en vosotros, y me incluyo yo, hermanos. Recuerden, cada vez que digo vosotros, no es que yo me estoy haciendo, digo, ustedes, ¿verdad? Como aquel fariseo, no. Ahí yo estoy incluido en el combo ahí, ¿verdad? Estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros, él la comenzó, hermanos, él la mantiene, él la va a continuar, pero a veces nosotros pensamos que es por nuestro esfuerzo. Dice Andrew Fuller dice lo siguiente: la doctrina de la elección, tal como es enseñada en las Escrituras, tiene una tendencia humilladora y santificadora. La diferencia entre los salvos y los perdidos es atribuida completamente a la gracia soberana. Y así, el orgullo del hombre es rebajado. Eso es lo que dice Andrew Fuller. En cuanto a la doctrina de la elección, James Boyce, otro expositor de la palabra, ¿verdad?, de siglos pasados, dice James Boyce, dice: toda la oposición a esta doctrina, a la doctrina de la elección incondicional, toda oposición a esta doctrina surge de una indisposición por parte de los hombres a reconocer nuevamente, hermanos, la soberanía de Dios. Y segundo, a la resistencia para atribuir la salvación enteramente a su gracia. Sí, ya va viendo el hilo, ya va viendo dónde está el problema, en qué consiste, porque para a muchos creyentes les es difícil aceptar el tema de la doctrina de la elección incondicional. Es que pensamos que hay algo hemos puesto en ese asunto ahí. Como dice una señora por ahí, que un poco demente esa señora, dice que el 60% es obra de Dios, dice, y el otro 40% es lo que nosotros logramos con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, con nuestras obras, con nuestra dedicación, con nuestro compromiso, con nuestra entrega. Ese es el otro 40%. 60% de Dios. ¿Puede creer una barbaridad como esa? Si hubiera dicho tan siquiera, mire, el 98% es obra de Dios y el 2%, tal vez no nos hubiéramos burlado tanto. Pero dice, el 60% es asunto de Dios y el 40% de nosotros. ¿Puede imaginarse qué arrogancia, qué prepotencia, qué orgullo? Creer que yo puedo ayudarle a Dios en un 40% para que me salve a mí. No, mis hermanos. Todo es obra de Dios. Lo dice Andrew Fuller, lo dice James Boyce. Y B.H. Carroll, dice B.H. Carroll, llegue a la conclusión, hombre, llegue a la conclusión en su propia mente de una vez que la salvación comienza con Dios, no con el hombre. Lucas, capítulo 18, si quiere escribir, versos 26 y 27. El Señor está hablando de la obra de salvación. Y entonces dicen los discípulos: entonces, Señor, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién se puede salvar? Porque el Señor dice: es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Verdad? Y conste, no es que tenemos muchos hombres millonarios que son siervos devotos, hombres devotos, creyentes devotos. En la Biblia encontramos a hombres, a personas muy prósperas económicamente, fieles, consagrados al Señor. El caso de Job, el caso de Abraham, el caso, ¿verdad? No es que un rico no se puede salvar. Pero dice el Señor: más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tiene toda su confianza puesta en sus riquezas, en lo material, en este mundo. Entonces los discípulos dicen a la luz de eso, entonces, ¿quién puede salvarse, Señor? Y en el verso 27, entonces el Señor dice, lo que para el hombre es imposible, ¿sí ya lo notó? Lo que para el hombre es imposible. ¿Qué significa imposible, hermano? Jonathan, ¿qué significa imposible? Es algo que no se puede hacer. Lo que para el hombre, lo que para Jonathan, para Héctor Soto, para Luis Moncada, para Celso Midense, lo que para cualquier ser humano es imposible, dice el Señor, ¿sabes qué? Para Dios, todo es posible. No dice el Señor, para Dios es posible. Sí, es posible. Pero el Señor dice, para Dios, todo. Y ahí el Señor está diciendo claramente, mis hermanos, que el asunto de la salvación es un asunto en el que nosotros no podemos hacer nada. Y la razón es simple, hermanos, es simple. Usted y yo estamos muertos. ¿Qué puede hacer un muerto? Murió fulano de tal allá en aquel barrio, ¿verdad? ¿Y qué pasó? No, pues miramos que ahí iba con el cajón, ¿verdad? Y se iba a enterrar el muerto allá, ¿verdad? ¿Usted ha escuchado alguna cosa como esa? Jamás, ¿verdad? No, hermano, un muerto no puede hacer nada. Un muerto está muerto. Tienen que cargarlo, tienen que vestirlo, tienen que limpiarlo, tienen que ponerlo en el ataúd, cerrar ese ataúd, cargarlo hasta el cementerio, luego con unas cuerdas bajarlo ahí, porque no puede hacer nada. Efesios capítulo 1, mis hermanos, veamos la elección revelada allí. Y Pablo comienza en el verso 3, mis hermanos, con una doxología. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Está alabando el apóstol Pablo, está alabando al Señor. Prorrumpe en alabanza, mis hermanos, y cómo no. Si va a mencionar el apóstol Pablo, allí va a hablar de la elección, va a hablar de la predestinación, va a hablar de la gracia. ¿Cómo no va a prorrumpir en alabanza al Señor? Algo, mis hermanos, que nos trae esperanza, algo que le trae esperanza. Hoy hablaba con un hermano, con un amigo, y le decía, cuando llegamos a un punto parecido a esto, le decía, ¿cómo? ¿Qué es para ti? ¿Qué son para ti estas noticias? Cristo Jesús murió por nuestros pecados, se encarnó. Ah, es una noticia esperanzadora. Por supuesto, hermanos. Y para Pablo no solamente es una noticia esperanzadora. No solamente es una buena noticia, es una noticia que lo hace prorrumpir en alabanza. Y allí entonces Pablo nos dice en el verso 4, según nos escogió. Y mis hermanos, la palabra escoger o elegir, solo en el Nuevo Testamento la encontramos 40 veces, mis hermanos. 40 veces encontramos la palabra escogidos 27 veces en el Nuevo Testamento. No voy a mencionar en el Antiguo Testamento. Solamente en el Nuevo Testamento encontramos la palabra escogido 27 veces y la palabra elegidos 13 veces, es decir, 40 veces. Relacionada con la obra de salvación, con la obra de elección de Dios para todos aquellos que han sido ordenados por el Señor para heredar la salvación, como lo dice Hechos 13:48. Entonces, ¿qué dice Pablo aquí? Pablo nos dice aquí en estos versículos, mis hermanos, en relación con esta bendición, la bendición de la elección, de la predestinación, que no es lo mismo, mis hermanos, es parecido, pero no es igual, la elección, la predestinación y la gracia. ¿Qué nos dice Pablo? ¿En quién fuimos bendecidos? Primero, ¿en quién fuimos bendecidos? Dice allí que fuimos bendecidos, dice, en Cristo. Y este prefijo le encanta a Pablo. Pablo lo usa muchísimas veces. Somos más que vencedores en Cristo. Vamos de triunfo a triunfo en Cristo. Somos nuevas criaturas en Cristo. Le encanta a Pablo usar este prefijo. Entonces, aquí dice Pablo, ¿en quién somos? ¿En quién hemos sido bendecidos? ¿O en quién fuimos bendecidos? En Cristo. ¿Cuándo fuimos bendecidos, mis hermanos? Dice el mismo texto. ¿Cuándo fuimos bendecidos? Fuimos bendecidos, dice Pablo, antes, verso 4, según nos escogió en Él. Ahí está, en Él. El pronombre Él, por supuesto, se refiere a nuestro Señor Jesús. ¿En quién fuimos bendecidos? En Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuándo fuimos bendecidos? Antes de la fundación del mundo. ¿Dónde fuimos bendecidos? Dice el apóstol Pablo. El verso 3 al final dice que fuimos bendecidos en los lugares celestiales. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en lugares celestiales hasta ahora? ¿Alguno de nosotros ha estado en lugares celestiales? Yo creo que no, ¿verdad? El apóstol Pablo sí tuvo ese privilegio. Allá en 1 Corintios 12, 2 Corintios 12, ¿verdad? Nos habla que estuvo en ese lugar. Pero usted y yo nunca hemos estado allí. Vamos a ir allí, pero hasta ahora no. Entonces, pero dice Pablo que Dios nos bendijo a usted y a mí, a todos aquellos que hemos sido escogidos, elegidos en los lugares celestiales. Antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo nos bendijo? Dice el apóstol Pablo. ¿Cómo nos bendijo? Lo dice el verso 3, con toda bendición espiritual, con toda bendición espiritual. Así pues, hermanos, en estos versos se describen, como lo dije, la elección, la predestinación. Ahora, le dije que había una diferencia entre elección y predestinación, ¿verdad? La elección es que Dios dijo Marta Lara, ¿verdad? Sí, Marta Lara, ¿verdad? Va a llegar a ser mi hija. Eso es elegir o escoger. Pero predestinar, hermanos, o poner aparte a alguien, algo o alguien. Pero predestinar, hermanos, aquí tiene que ver con el propósito para el cual el Señor determina salvarme a mí. Yo no tenía idea, mis hermanos, que jamás, alguna vez, iba a estar yo delante de un grupo de personas. Pero cuando Dios me escogió, cuando Dios me eligió, cuando Dios en la eternidad me separó, eso lo puede leer usted también allá en Jeremías capítulo 1. Antes de que nacieses te puse nombre, te escogí, dice el Señor. ¿Se acuerda que le dije que no mencioné, ¿verdad?, números del Antiguo Testamento, pero ahí tiene un ejemplo por si lo quiere. Jeremías, te escogí y te di como profeta para las naciones. Entonces, mis hermanos, la predestinación tiene que ver con el propósito para el cual Dios nos separa, Dios nos aparta, Dios nos elige para ser sus hijos. El propósito. En el verso 4 dice, menciona el primer propósito, para que seamos santos y sin mancha. Él determina, ¿verdad?, apartar a un grupo de personas de toda la raza, pueblo, tribu, lengua, nación, para que sean sus hijos y para que sean santos y sin mancha. Ese es un propósito de Él con la elección, que seamos santos y sin mancha. El verso 4 lo dice. El verso 5 dice, para ser adoptados hijos suyos. No éramos hijos suyos, pero el Señor nos adopta, nos hace parte de su familia con todos los derechos y responsabilidades. Versos 6, 7, 12 y 14, nos mencionan otro tercer propósito, para alabanza de la gloria de su gracia. Mis hermanos, para eso nos salva. Dice el apóstol Pablo ahí en el verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído. Y no porque usted, mis hermanos, o yo nos nació, voy a creer, no. Porque el Señor, ¿verdad?, nos dio ese regalo. Él nos dio el regalo de la gracia y de la fe, ¿recuerda? Efesios capítulo 2, verso 8. Esto no de vosotros, la gracia y la fe. Entonces dice que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía, las arras o el adelanto de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, para que lo glorifiquemos a Él. Recuerde que el Señor no comparte su gloria con nadie. Él nos crea para que le demos gloria a Él, no para que nosotros nos llevemos la gloria, es para la gloria. Para la gloria de Él. Entonces, la predestinación tiene que ver con el propósito para el cual el Señor nos separa, nos aparta o nos escoge o nos elige. Pero también Pablo habla de la gracia ahí en el verso 6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas, nuevamente, de su gracia. Y gracia, mis hermanos, básicamente la gracia es algo que usted y yo recibimos sin hacer nada. ¿Verdad? Sin hacer nada. Eso le decía a alguien con quien compartí el evangelio, le decía, ahí está esto, ¿verdad? Y esto, me lo regalaron. ¿Por qué te lo dieron? No, pues simplemente me lo dieron, ¿verdad? Eso es la gracia. ¿Gracia es algo que yo recibo? ¿Verdad? Eso es la gracia de Dios. Es el regalo de la salvación, el regalo inmerecido de la salvación que Dios otorga al pecador, a usted y a mí. Efesios 2:8 amplía un poco más esto. Allá dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un don de Dios, don o regalo de Dios. Cuando a usted le dan algo, ¿verdad? Entonces, no es porque usted ha hecho algo, se lo dan porque a la otra persona le nace darle eso a usted. Eso es la gracia. Quizá usted, humanamente, a veces discutimos y decimos, pero ¿por qué? ¿Pero por qué me estás dando esto? ¿Pero por qué? ¿Verdad? Entonces, en relación con la elección de Dios, a veces tenemos esa tendencia a pensar de que quizá es que, ¿verdad?, yo no soy tan malo. Quizá, ¿verdad?, es que como soy un buen padre, quizá es que como soy un buen esposo, quizá es que como soy un buen ciudadano. Y comenzamos a argumentar, ¿verdad?, a pensar que Dios nos eligió, nos escogió, nos apartó de entre las millones de millones de personas de este mundo por algo. Pero no, mis hermanos, no tiene nada que ver con nosotros. Recuerde, no tiene nada que ver con nosotros. Es un asunto, que dice Pablo, que ocurrió en la eternidad, en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Usted y yo jamás estuvimos ahí en ese lugar. O sea, fue un decreto, una determinación que Dios tomó antes de la existencia de este mundo. En los siglos eternos del pasado, Dios determinó crearlo a usted y separarlo para que fuese su hijo y a mí. Gracias al Señor, hermano, porque si fuera por nosotros, ese asunto no funciona. No funciona. Por naturaleza, mis hermanos, todo lo arruinamos. Somos malos, hermanos. Todo. Cuando vengo de ahí de la casa y paso por un río que hace 40 años, ¿verdad?, era un río precioso. Ahora usted pasa y parece que pasa por un crematorio ahí. Un río lleno de basura, de plástico, de desecho y de tantas cosas. Y hace 40 años, ¿verdad?, uno bañaba en ese río, aguas cristalinas. Un hermano Luis alguna vez bañó ahí, ¿verdad?, pero era una cosa linda eso. Ahora, hermanos, es una cosa terrible eso. Es que los seres humanos, por nuestro pecado, hermanos, tenemos esa tendencia a destruir y a dañar las cosas. Veamos algunos aspectos relacionados con la elección, mis hermanos. Algunos aspectos relacionados con la elección. Recuerde, yo le dije, no podemos profundizar, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ver algo en estos minutos que tenemos. Ay, que ya son poquitos. Muy bien. Lo primero, hermanos, lo primero es que la elección es personal. Eso es lo primero. La elección es personal. Por favor, escriba ahí Romanos capítulo 16, verso 13. Romanos 16, 13. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Ahí puede encontrar referencia en cuanto a ello. Romanos 16, 13. Segunda Tesalonicenses 2, 13. Dice Romanos 16, 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Obviamente, mis hermanos, Rufo había sido escogido entre muchos otros por el Señor. Segunda Tesalonicenses 2:13 Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados, por el Señor. Vea, de que Dios os haya escogido desde el principio. Desde el principio. Para salvación. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Medios. Instrumentación. Apocalipsis capítulo 5, verso 9, si está escribiendo, y Apocalipsis 7, verso 9, también nos hablan sobre este aspecto. La elección es personal. Dios elige individuos. Dios elige individuos. Capítulo 5, verso 9, dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Vea, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Capítulo 7, verso 9, dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Lo que estos textos están diciendo, hermanos, es que el Señor no elige naciones. Y es importante aclarar esto, ¿por qué? Porque hay muchas personas que dicen, ¿verdad?, que todos los israelitas, porque son el pueblo escogido de Dios, la nación escogida de Dios, automáticamente son salvos. Eso solo es una muestra. Usted puede buscar otros pasajes que hablan en relación con ello. Dios no elige naciones, hermanos. Dios elige individuos, personas, hombres y mujeres de diferentes naciones, razas, pueblos, tribus y lenguas. De todo este planeta Dios tiene escogidos. Dios ha elegido personas. Los salvos son elegidos de entre toda esta constelación, mis hermanos. Él elige individuos. Ahí en Romanos, si usted quiere leer un poco más, escriba Romanos 9, versos 1 al 5. Romanos 9, 1 al 5. Romanos 10, 1 al 4. Y Romanos 11, del 1 al 5. ¿De qué hablan estos tres capítulos, mis hermanos? Pablo está haciendo una exposición sobre la elección, precisamente. Y vea lo que dice, solo voy a leer. El capítulo 9 dice, verdad digo en Cristo no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo, vea, que tengo, dice Pablo, gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué Pablo está tan triste, tan acongojado y con tanta tristeza? Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. ¿De quién está hablando Pablo ahí? De los judíos. ¿Por qué Pablo dice tiene una gran congoja, una gran tristeza en su corazón, un gran dolor? Mis hermanos, porque no son salvos. No son salvos. Y cuando lee entonces el capítulo 10, nuevamente, Pablo recalca ese aspecto. Cuando lee el capítulo 11, nuevamente refuerza ese aspecto. Mis hermanos, en esencia Pablo dice ahí, no todos los israelitas son salvos. No todos los israelitas son el pueblo salvo de Dios. Muchos de ellos sí, pero la generalidad no lo son. Por eso Pablo dice, está triste, con una gran tristeza en su corazón. Ahora digo, esto es importante, hermanos, porque muchas personas, ¿verdad? Oremos, ¿verdad?, por Israel, para que el Señor lo salve, lo defienda, ¿verdad?, lo cubra, lo parte de todo ese montón de misiles que le están lanzando. Y yo les digo, está bien, hay que orar, ¿verdad? Sí, hay que orar, por supuesto. Pero hermanos, así como usted ora por Israel, le digo, ore por Ucrania, ore por un montón de países que igual están en una situación, en crisis, en guerra, en grandes problemas, en calamidad. Hay que orar por ellos también. Así como los judíos, los israelitas necesitan la salvación de Dios, muchos otros países también los necesitan. Entonces, mis hermanos, la salvación o la elección de Dios es un asunto personal. Recuerde, Él salva hombres y mujeres, Él salva individuos. Lo segundo, mis hermanos, es que la elección es eterna. Y aquí no hay mucho que decir, ¿verdad? Si nuestro Dios es eterno, es el mismo de ayer, de hoy y de los siglos, entonces lo que Él da, hermanos, lo que Él nos confiere, pues tiene ese carácter, tiene esa esencia. Efesios 1:4 nos lo dice. Efesios 1:4 dice que el Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Es decir, hermanos, este mundo no existía. Cuando Dios decretó que lo iba a crear a usted y que lo iba a salvar. Antes de la fundación del mundo, dice Pablo. Allí en 2 Timoteo 1:9, escríbalo, dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. ¿Ve? Ya lo dijo en Efesios 2:9, ¿verdad? Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe, y Pablo lo está recalcando aquí, cuando escribe a Timoteo, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Ahora, note el orden también. Note el orden. ¿Cómo dice? Dice el que nos llamó y nos salvó. No dice el que nos llamó y nos salvó. ¿Cómo dice? El que nos salvó y nos llamó. Es decir, hermanos, el Señor ya había determinado que usted iba a ser salvo. Y llevó a cabo, concretó eso en el transcurso del tiempo. Cuando usted vino a habitar este mundo, entonces Dios dijo, ahora se va a hacer efectivo mi decreto de salvación para esta persona. Dice Pablo, el cual nos salvó, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, vea, y la gracia que nos fue dada en Cristo, ¿cuándo? ¿Cuando escuchamos el Evangelio? ¿Cuándo? ¿Qué dice Pablo ahí? Antes de los tiempos de los siglos. Es decir, ¿cuándo se comenzó, mis hermanos, este mundo? Cuando se comenzaron a contar los siglos. Dice que nos salvó y nos llamó antes de todo eso. Escriba ahí 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. 2 Tesalonicenses 2:13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, ese punto en la eternidad, mis hermanos. Ese momento en la eternidad, desde el principio, ¿para qué dice? Para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Escriba Juan 10:27-29. Juan 10:27-29 también habla de ello. El Señor ahí en Juan capítulo 10, versos 27 y 29 dice, aquel yo conozco mis ovejas y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna, dice el Señor, y no perecerán jamás, ni nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, pues mi Padre que me la dio mayor es que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Ahora, cada vez que usted lee lo relacionado en el Nuevo Testamento, lo relacionado con la vida que Dios da, ve que el carácter que sea, la descripción que se hace, es que es eterno. La vida que Dios le da a usted y a mí, que nos da, es de carácter eterno. Esa es la cualidad, es eterna, es indestructible. Entonces la elección es eterna, hermanos. No tenemos que preocupar, no tenemos que, y, ¿verdad? Como algunos hermanitos dicen, y si me porto mal y la pierdo, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Y le digo, mira, no, si la tienes no la vas a perder, porque si la tienes es porque el Señor te la dio. No es un asunto tuyo. Puedes perder el carro, puedes perder la casa, puedes perder la cuenta de banco, puedes perder un montón de esas cosas aquí, pero la salvación, una vez que Dios te la da, jamás la vas a perder. Y te voy a decir, ¿por qué? Porque él comenzó esa obra, ¿ah? Y de repente va a decir el Señor, Dios, bah, no puede decir Dios mío, porque me va a decir, ah, pero ¿cómo me pudo pasar esto? ¿Cómo me pude descuidar para que Celso perdiera la salvación? No, soy un descuidado. Hermano, eso no va a ocurrir jamás, nunca. El Señor, ¿ah? ¿Qué dice el Salmo 121? He aquí, no se adormecerá, ni dormirá. No, hermanos, Él no se adormece. Él siempre está vigilando. Él siempre está al tanto de lo que nos ocurre a nosotros. Mis hermanos, la elección es eterna. Usted la tiene para siempre. Lo tercero, mis hermanos, la elección no tiene como base la fe o las buenas obras. Ya hemos hablado un poco de eso, pero vamos a reforzar un poquito. La elección, su elección, mi elección, mi hermano no tiene, mi hermana no tiene como base la fe o las buenas obras. Y es que algunos dicen, ¿verdad?, que Dios, algunas personas dicen que Dios lo eligió a usted o a mí porque Él dijo, bueno, Celso va a ser un hombre de fe, ¿verdad? Yo lo visualizo, dice el Señor. Va a ser un hombre de fe y va a ser un hombre, un buen ciudadano, ¿verdad?, un buen hombre. Entonces, decreto que Él va a ser salvo, ¿verdad? No, hermanos, no es así, ¿verdad? Entonces, porque eso, mis hermanos, indicaría que yo tengo mi 1% en este asunto. Y eso no puede ser. Recuerde, en cuanto yo meto mis manos en ese asunto, como dicen los muchachos, eso se va a descontrolar. Eso se va a descontrolar. No puede ser. Yo no. Efesios 2.1, mis hermanos, ¿qué dice Efesios 2.1? Y Él os dio vida a vosotros porque Él vio que teníais fe, ibas a tener fe y que ibas a hacer buenas obras. ¿Dice eso? Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así, hermanos. Romanos capítulo 3, verso 20 y Gálatas 2.16, Pablo es categórico ahí. Dice, porque por las obras de la ley o las buenas obras, ninguna persona podrá ser salva. Romanos 3.20, Gálatas 2.16, por si quiere escribirlo. Romanos 8.29, leíamos ahí, mis hermanos. Romanos 8.29, dice el apóstol Pablo, porque a los que antes conoció, y ese antes, ya usted sabe, ¿verdad? Es antes de que todo esto existiera, en los tiempos de los siglos, en la eternidad. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Recuerda qué dijimos? ¿Verdad? Escoger, elegir, predestinar, ¿verdad? Es diferente. Los predestinó y luego menciona el propósito. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Hermanos, lo que Pablo está diciendo ahí es que Dios no nos escogió porque ya éramos parecidos a su Hijo. Óigame, eso es tener una arrogancia del tamaño de uno de los edificios grandes de Panorama aquí. No, hermanos. Ya lo aprendimos el domingo pasado en Romanos capítulo 3, versos 8 en adelante. Ahí está, hermano, lo que somos. No, el Señor dice, Pablo nos conoció, nos predestinó, ¿verdad? Y luego, una vez que nos conoce, decreta nuestra elección, nuestra salvación, nos llama, ¿verdad? Nos salva y luego menciona. Ahí dice el apóstol Pablo, el verso 30, vea. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí está mencionando Pablo el proceso. O sea, nos elige, nos escoge para que a partir de ese momento en que nuestro llamamiento se hace efectivo, nuestra salvación se hace efectiva, a partir de ese momento somos justificados y luego somos santificados. Allí es cuando comenzamos a convertirnos, hermanos, en personas más o menos buenas, ¿verdad? Buenas. Pero ¿por qué nos convertimos en esas personas? ¿Por qué no nos convertimos en esos padres buenos? Porque hay alguien dentro de nosotros que está obrando. No está en nosotros. ¿Qué dice Pablo allí en Romanos capítulo 7, verso 18? Me parece que es. Dice Pablo, esto es en mí. Y yo sé que en mí. ¿Qué dice Pablo? No mora el bien. Y yo sé que en mí. Esto es en mi carne, en mi vida. No mora el bien. Entonces, mis hermanos, ¿por qué comenzamos a reflejar una vida de compasión, una vida de bondad, una vida de amistad, una vida de bondad? ¿De dónde sale eso? Si yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. ¿De dónde sale todo eso? ¿Cómo es posible que yo comience a dar esos frutos? Porque el poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en mí. El Señor me conoció, me predestinó, me llamó, me justificó, me santificó, me está santificando y me va a glorificar. Y me encanta ese versículo, mis hermanos, porque Pablo da por sentado que, Pablo no dice, bueno, y posiblemente vamos a ser justificados, ¿verdad? Vamos a ser santificados y posiblemente glorificados. No, hermano, dice Pablo, miren, el Señor nos conoció y nos va a glorificar. Y Pablo ya ve nuestra glorificación, mis hermanos, como un asunto dado. Un asunto dado. No hay duda que usted y yo y cada elegido del Señor vamos a ser glorificados. Es decir, vamos a recibir ese cuerpo nuevo que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Vamos a tener ese cuerpo parecido al de nuestro Señor. Vamos a poder mirarlo a Él. Ya no nos vamos a avergonzar, hermanos, con esta mente que tenemos aún cuando estamos en Cristo. Hay un montón de pensamientos perversos, sucios que se nos vienen a la mente. Ya en ese momento no vamos a tener ese problema porque vamos a tener un cuerpo glorificado. Dice Pablo, así va a ocurrir. Eso se va a dar, mis hermanos. Entonces, la elección, mis hermanos, no tiene como base la fe o las buenas obras. El Señor hace todo, mis hermanos. Él nos conoce, Él nos predestina, Él nos llama, Él nos justifica, Él nos santifica y Él nos glorifica. Él lo hace. Todo lo hace Él. Mis hermanos, lo cuarto, hablemos de el uso de los medios que el Señor emplea para hacer efectivo nuestro llamamiento, la elección y el uso de los medios. Génesis capítulo 8, verso 22 y Hechos 27, 22. Génesis 8, 22 y Hechos 27, 22. Esos dos versículos nos van a dar un poco de luz en relación con esto. Y mis hermanos, el punto aquí es que algunas personas, algunos creyentes argumentan que, bueno, la palabra claramente dice, ¿verdad?, que para que yo sea salvo, dice que yo debo arrepentirme y convertirme, creer en el Señor. Entonces, de allí deducen, ¿verdad?, que esas son las condiciones establecidas por Dios para que yo pueda ser salvo. Entonces yo sí participo, ¿verdad?, en lo que es la obra de la salvación de mi alma. Pero mis hermanos, el arrepentimiento y la fe, el arrepentirme y convertirme, no son condiciones, simplemente son medios, son instrumentos, son herramientas establecidas por Dios, ¿verdad?, para atraernos a la salvación. Génesis 8, verso 22, vea lo que dice ahí. Mientras la tierra permanezca, había pasado el diluvio, se había secado la tierra, ¿verdad? Y Noé salió del arca entonces. Mientras, y Dios le hace este pacto con Noé y le dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, es decir, la siembra, no cesará la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Y Hechos capítulo 27, verso 22, narra el episodio aquel cuando Pablo, ¿verdad?, va hacia Roma y entonces hay una gran tempestad de la cual él les había advertido. No zarpemos, señores, porque vendrá una gran tormenta y vamos a sufrir muchas pérdidas. Sin embargo, ¿verdad?, muchos votaron ahí, levantaron la mano y dijeron, ¿verdad?, estoy de acuerdo que zarpemos. Y entonces decidieron zarpar. Tal como Pablo lo dijo, allá en medio del mar se desató aquella tormenta y el barco comenzó a naufragar. Ahora, ese es el contexto. El verso 22 del capítulo 27 dice, el verso 21, hermano, dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Verso 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de entre vosotros, sino solamente de la nave. Ahora, hermanos, en medio de toda esa situación, algunos marineros quisieron salir huyendo del barco. Y entonces Pablo le dice, mira, si alguien de este barco sale huyendo, nosotros no vamos a sobrevivir. Todos debemos permanecer en el barco, dijo Pablo, ¿verdad? Y pues el encargado, el centurión, ¿verdad? El hombre, la autoridad, se puso, ¿verdad?, en acción y tomó control de la situación. El caso es que, ¿verdad?, nadie se lanzó al mar, nadie trató de escaparse y finalmente terminaron varados en una isla allí. Pero hermanos, todos se salvaron. El barco se perdió, la carga se perdió, todo lo que traían se perdió. Pero todas las personas que iban en el barco se salvaron. Luego tomaron otro barco y siguieron su camino hacia Roma. Ahora, en Génesis capítulo 8, verso 22, el Señor le dice a Noé, que mientras le dice al Señor, mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno. Y hermanos, el punto aquí es que Dios decreta allí que habrá cosecha. Decreta que habrá cosecha. Pero mientras la tierra permanezca. Pero ¿cuál es el medio para que la cosecha se dé? ¿Qué es lo primero que Dios dice? Mientras la tierra permanezca, ¿verdad?, no cesarán la siembra y la cosecha, el frío y el calor. Mis hermanos, lo que el Señor está diciendo ahí es que Él no está decretando una cosecha milagrosa. Él no está diciendo, miren, ustedes solo tienen que salir, ¿verdad?, levantar las manos y esperar que toda la cosecha va a venir del cielo. De manera milagrosa, yo voy a hacerla caer. Él puede hacerlo, por supuesto, pero Él no les está diciendo esto. Él dice, yo te aseguro, Noé, ¿verdad?, decreto que siempre, mientras la tierra permanezca, siempre habrá cosecha. ¿Después de qué va a haber cosecha? Después de la siembra. Mis hermanos, la siembra es mencionada antes de la cosecha. Para cosechar tenemos que sembrar. Yo no sé si usted alguna vez ha vivido en el campo. Bueno, yo sé que Josué, no sé quién es más. Yo viví algunos años en el campo. Y sé de esto de sembrar y de cosechar. Para cosechar, mis hermanos, es una ley. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 9 habla de la ley de la siembra y la cosecha. Dice él, yo digo que el que siembra escasamente cosechará. Es decir, va a cosechar. Mas el que siembra abundantemente, generosamente ¿qué? Cosechará, dice Pablo. Hermanos, después de una siembra hay cosecha. El Señor así lo decretó. Para cosechar hay que sembrar y también, pero también, hermanos, debemos observar una serie de aspectos fundamentales. Es decir, para tener una buena cosecha hay que limpiar el terreno, hay que preparar el terreno, hay que arar el terreno, hay que fertilizar el terreno, hay que sembrar una buena semilla, hay que regar la semilla, fertilizar la semilla, hay que cuidar la semilla. Esa cosecha, mis hermanos, queremos que sea abundante, hay que sembrar bastante. Queremos muchas almas en esta iglesia. Tenemos que hablarle a la gente, hermanos. El Señor dice, vas a cosechar. Hay que hablarle. Mis hermanos, aplicando esta ley a la elección, al llamamiento, mis hermanos, cuando el Señor dice el arrepentimiento, habla del arrepentimiento y la fe, no está hablando de que son condiciones que usted y yo debemos cumplir. Recuerde que la elección es incondicional. Incondicional. No son condiciones que usted y yo, o requisitos establecidas por Dios, que usted y yo debemos cumplir para ser salvos. No. Sino los medios, los instrumentos o las herramientas para que Dios ha establecido para la salvación. Dios se vale de esos instrumentos, de esas herramientas para llevarnos a la salvación, para traernos a la salvación. Además, mis hermanos, recordemos en este punto que estos medios son regalos o dones otorgados por Dios. Por favor, escriba 2 Timoteo 2:25, Hechos 5:31, Hechos 11:18. Esos textos, mis hermanos, hablan del regocijo, en el libro de los Hechos, hablan del regocijo de los gentiles por el regalo dado por Dios. ¿Qué regalo? De manera que Dios también ha dado arrepentimiento, ¿verdad? Ha otorgado arrepentimiento a nosotros los gentiles, dice. Hermanos, el arrepentimiento y la fe son regalos que Dios da. Son herramientas que Dios nos da. Recuerde, usted y yo estamos muertos, no podemos hacer nada, nada, nada. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hechos 5:31, Hechos 11:18 y 2 Timoteo 2:25 nos hablan de ello. Y mis hermanos, lo último, es que la elección es conocida a través del llamamiento. La elección es conocida a través del llamamiento. Escriba por favor allí, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versos 4 y 5. Y 2 Pedro capítulo 1 verso 10. El punto aquí, hermanos, es que algunas personas pasan rompiéndose la cabeza diciendo, ¿soy elegido o no soy elegido? ¿Y qué tal si no soy elegido? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo sé yo que soy elegido? Me he encontrado con algunas personas, ¿verdad? Y porque, hermanos, como se lo dije al principio, este es un asunto con el que los creyentes luchan, muchos creyentes luchan. Y entonces, bueno, aparte de explicar la palabra, le digo, mira, te voy a dar una fórmula sencilla, ¿verdad? Te voy a dar una fórmula sencilla. Si tú estás aquí, te voy a dar mi ejemplo, ¿verdad? Te voy a dar mi ejemplo. Tengo 45 años de caminar con el Señor. ¿Sabes? Eso me dice, eso me asegura, me da confianza a mí que soy elegido del Señor. Y te lo voy a decir por una simple razón. Porque en mis fuerzas, con mi voluntad, con los recursos que yo tengo como persona, ¿sabes qué? Yo no podría caminar en lo espiritual, yo no podría caminar la vida cristiana, caminar agradando al Señor, ni siquiera una semana. Yo te digo, ¿sabes qué? Hace años yo estaría en el mundo, estaría metido en drogas, en la delincuencia, estaría muerto, a saber dónde estaría. Pero aquí, pero ¿sabes? El Señor me ha traído aquí. Si estoy aquí, es todo por la gracia de Él. Todo por la gracia de Él. Nada es por mí, hermanos. Nada es por usted. Nada es por usted. 1 Tesalonicenses 1:4-5, dice el apóstol Pablo ahí, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Ahí está la palabra. Hermanos, sabemos que ustedes han sido elegidos, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Verso 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Mis hermanos, cuando leemos ese capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, encontramos a un grupo de creyentes, mis hermanos, fogosos, fervorosos, comprometidos. Mis hermanos, no les importa, como decimos nosotros, les vale la vida, hermanos, si nos quieren matar por el Señor. ¡Qué fervor! Dice el apóstol Pablo, mis hermanos, sabemos que ustedes han sido elegidos por el Señor. Hermanos, nosotros ni siquiera tenemos, ya no tenemos chamba aquí. Ustedes han predicado por todos lados, su testimonio se ha extendido por todas partes. Todo mundo da testimonio de la manera como sus vidas han cambiado, cómo han sido transformados, cómo ustedes abandonaron esos ídolos y se han consagrado al Dios vivo. Sabemos que ustedes han sido llamados, dice el apóstol Pablo, han sido elegidos. Sus vidas son un testimonio de ello. Primera Pedro 1:10 dice, Segunda Pedro 1:10, con esto termino. Dice el apóstol Pablo, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, otra vez, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, jamás. Haced firme a vuestra vocación o llamamiento y elección. Mis hermanos, ¿cómo sabemos entonces? Mis hermanos, cuando escuchamos la palabra, cuando escuchamos el evangelio, mis hermanos, y respondemos, y el Señor nos afirma, nos mantiene, nos sostiene, hace que prevalezcamos, usted puede saber que es un hombre o una mujer que ha sido elegido por la gracia del Señor. En el evangelio de Mateo, capítulo 20, los versos del 1 al 15, se nos narra la parábola de un grupo de hombres contratados para laborar por un denario al día, aproximadamente 300 lempiras. Unos comenzaron a primera hora, como a las 6 de la mañana comenzaron su trabajo, otros comenzaron a las 9, otros comenzaron a las 12 y otros comenzaron una hora antes de cerrar la faena, a las 3 de la tarde. Al terminar esta jornada, el empleador llamó a todos para pagarles, comenzando con los que habían trabajado nada más que una hora, y les dio un denario. Los que habían trabajado desde la mañana, desde las 6 de la mañana, vinieron, ¿verdad?, pensando, bueno, a ellos les dieron un denario, a mí de seguro me va a dar por lo menos mis 8 o 10 denarios. Pero el Señor dijo, amigo, aquí está. Y ellos se molestaron y le reclamaron y le dijeron, pero ¿por qué nos estás dando un denario a nosotros? ¿Por qué nos estás dando un denario? Nosotros hemos soportado el peso del día, el calor del día. Estos trabajaron una hora y les estás dando un denario. Y nosotros, y el Señor les dice, el dueño del trabajo les dice, pero hombre, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te dije yo que te iba a dar? Un denario. ¿Y cuánto te estoy dando entonces? Pues un denario. Entonces, amigo, ¿cuál es el problema? Toma lo que es tuyo y vete. ¿O es que yo no puedo hacer con lo que es mío lo que me dé la gana? Mis hermanos, de eso se trata la elección incondicional. Muchos luchamos con eso. Nos ponemos a darle vuelta en nuestra mente y decimos, ¿verdad? ¿Por qué a unos sí, a otros no? Pero hermanos, el cimiento de la elección incondicional descansa en la soberanía de Dios. Descansa en la soberanía de Dios. Él es soberano. Él es dueño de todo y Él hace con su riqueza lo que Él quiere. Y Él decidió elegirlo a usted, alabe al Señor. Él decidió elegirlo a usted en lugar de a otro montón de personas. ¿Por qué lo hizo? Mis hermanos, no me lo pregunte a mí, ni al Pastor Luis, ni al Pastor Héctor. No, yo no sé si alguno de ellos le va a responder, yo por lo menos no sé. No sé por qué lo hizo el Señor. No, dice el Pastor Héctor, no me pregunten a mí, yo tampoco sé. Sí, hermanos. No sabemos por qué el Señor hizo eso, pero Él lo hizo a usted. Alabe usted al Señor porque Él lo eligió, hermanos. Que el Señor nos bendiga. Padre nuestro, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. nos gozamos en esta tarde porque, Señor, si tú nos has sostenido todo este tiempo es porque nos has elegido, Señor. Si podemos reflejar tu carácter, reflejar tus virtudes, tus cualidades, Señor, aunque sea en una pequeña escala, todo es por tu gracia, Señor, porque tu Espíritu Santo está con nosotros y porque Él nos da el poder. Tú lo dijiste, Señor, recibirán poder cuando el Espíritu Santo esté con ustedes. Sin Él no somos nada. Y si tenemos el Espíritu Santo, es porque somos tus hijos, Señor. Ahí Efesios 1:13 nos dice que como resultado de que tú nos salvaste, nos sellaste con el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta gloriosa bendición. Gracias por elegirnos, por predestinarnos y por extendernos tu gracia, Señor. Toda la gloria y la honra, toda la alabanza, el honor, el imperio, la majestad, la sabiduría, la victoria, la grandeza. Todos son para ti, Señor. Todos son para ti, nuestro glorioso y soberano Salvador. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén.